Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Hola, estimados, estimadas auditores, auditoras de la Radio Diferencia ONG. Estamos en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG en los estudios de grabación de la Corporación La Matriz de la Iglesia del Barrio Puerto de Valparaíso. Hoy vamos a tocar diversas temáticas en las diferentes secciones de los usuarios de salud mental, socios de la radio, y vamos a partir por el bloque habitual de los sábados, que es de salud mental, que es muy importante. Y luego continuaremos con las diferentes secciones, como digo, de los chiquillos, sobre temas que relevantes que les interesan comentar con ustedes, espectadores y auditores de nuestra radio. Quisiera brevemente comentar que nuestra querida presidenta socia, Camila Rey San Martín, se encuentra grave y hospitalizada en el Hospital Carlos Van Buren y su situación sigue sin variaciones. Solamente podemos decir que estamos aquí con ella a la distancia y le mandamos mucha fuerza y ánimo y esperamos que pueda estar lo mejor posible. No sabemos su futuro, cómo irá a ser, es incierto. Bueno, pero como digo, estamos con ella y le mandamos un cariño y mucha fuerza para salir adelante. Eso, queridos y queridas auditores, auditoras, y vamos con la programación de hoy día en las diferentes secciones. Producto de la descompensación y de la disfuncionalidad del cerebro. O sea, el cerebro está funcionando mal. Está con todos los síntomas como ustedes lo han descrito y lo hemos mencionado. Con delirio de persecución, escuchando voces, con miedo y también con falta de ánimo. Y eso también es particularmente sensible y se da también en las otras enfermedades como la depresión profunda. Claro. Entonces, es un problema de balance bioquímico de neurotransmisión al cerebro. Pero no solamente lo biomédico, también tiene que ver, en cierto modo, y los factores biopsicosociales que pueden gatillar la enfermedad del entorno. Pero eso es lo que pasa. Y quiero decirles que a veces cuando no se tiene conocimiento de las enfermedades y no ha tenido acceso a la información, como lo que estamos haciendo ahora de psicoeducar a la comunidad, la gente, las personas actúan de una manera equivocada con los pacientes. Claro. Entonces, yo puedo decir, sin ánimo de criticar a nadie, pero yo fui muchas veces no entendido en mis situaciones de crisis profunda que tenía en ciertos momentos de la vida y se me tildaba de cualquier cosa, flojo, no quieres... participar y tienes que motivarte, cosas que le pedían a uno que no podía hacer, no podía hacerlo. Entonces, claro, y eso debido a la falta de información. Y por eso es que estamos nosotros aquí en la radio, psicodecando a la comunidad, todos estos temas y para que y comprendan cómo es vivir con una enfermedad. Eso, chiquillo, no sé si tiene algo más que agregar.
Franco, claro. Ángelo, ¿estás viviendo la sintomatología?
Los síntomas, los efectos secundarios también, curiosamente. Yeah. Igual quería comentar con respecto a lo que dijo Raúl, que me parece muy central eso de cómo que, a mi parecer, el tildar de flojo a alguien es un diagnóstico flojo a la hora de reconocer una situación de otra persona. Es una forma poco empática, siempre, en todos los casos. No sé, un niño que no estudia, o una persona que le cuesta salir o que no le gusta salir, es como que al final es flojo tildar de flojo a alguien. ¿Y qué es la flojera? Pues como que ahí uno, cuando entra a mirar más, se encuentra con otro tipo de cosas. Como que igual puede que la persona no tenga una red de apoyo que le permita salir adelante. Puede que la persona esté cansada porque tiene una jornada laboral que trabaja y no puede asistir. Entonces, como que al entrar a las razones de un comportamiento, como que esos como conceptos de decir, ah, esta persona es floja, quedan cortos, quedan muy cortos, como que al final la persona, todas las personas tienen como un trasfondo mucho mayor, mucho, mucho más profundo. Entonces, quería acotar eso porque siento que la palabra flojo a mí como que siempre me trae como esa emoción que es como, para las personas que la usan como honestamente, es flojo decirle flojo a alguien. Es como, no hay como, no sé si me entienden, si le hace sentido.
Sí, sí. Es como una forma también de discriminar a las personas porque...
Claro.
Y que no actúa como el común de los seres humanos, que tienen un cierto comportamiento estándar que funciona para la mayoría, pero hay personas que no funcionan así, son de otra manera. Y pues como no funciona como lo hacen todos, tienen las designaciones peyorativas que se le hacen y que dañan mucho a las personas, la autoestima y otras cosas, especialmente cuando se tiene la enfermedad.
Claro.
¿Sabes tú que también lo que sucede en las personas adultas mayores o qué sé yo, el tema de la soledad, digamos, de querer estar más en la casa, también es una cuestión adictiva, digamos, se va creando como una adicción a la soledad que la persona no se siente mal, digamos, se siente bien estando en la casa, se siente bien escuchando música. Yo, en el caso mío, por ejemplo, yo trabajo en mi casa, entonces... hay personas que se sienten bien simplemente, así se sienten mucho más cómodo, digamos, salir de una vez a las 500, ir a ver a algún familiar o algo así, o recibir visitas, pero en cambio hay otras personas que no, porque son adictivos al carrete, al salir, al salir todos los fines de semana, incluso en la semana.
A la autodestrucción, a tomar,
claro, y son adictas a eso. Y hay personas que son adictas, que somos adictos a la soledad, digamos, que preferimos, nos sentimos bien estando solos, estando compartiendo con nuestras mascotas, qué sé yo. Eso también sucede mucho, digamos, y no necesariamente la persona está enferma o está en una etapa de delirio, digamos.
Sí, muy cierto. Sí, que se deben de respetar como son las personas.
Claro.
Que
claro.
Son como son. Y muchas personas que viven en soledad. Bueno, puede ser yo hablo de una soledad no constructiva, o sea, no, porque hay personas que tienen la soledad por su situación de muchos factores, como dice Ángelo, y que no quisieran estar ahí, pero hay personas que lo tienen como opción. Entre ellas yo, y como dice Juan, estamos muy bien ahí haciendo cosas que nos interesan, leyendo arte, cultura, compartiendo en las redes sociales, haciendo activismo desde nuestro PC, y bien. Súper bien, eso. Bueno, chiquillos, hay que ir cerrando. ¿Algo que agregar?
Claro, le comento los efectos secundarios de los medicamentos, porque igual como que pasa de que los medicamentos no son todos happy, como que él le ha tomado harto tiempo.
¿Ha mejorado mucho, sí?
Sí, eso es cierto.
¿Ha mejorado mucho en los últimos años?
En los últimos años, con los últimos estudios, como que han mejorado galeta y los efectos secundarios han tendido a disminuir. Pero históricamente son rigidez muscular en hombros, cuello, mandíbula, cara, temblor de pies y manos, giro de ojos hacia arriba, visión borrosa, intranquilidad, hipersensibilidad al sol y aumento de peso corporal. Oye, brígido, como lo que pasa como con estas sustancias, estos medicamentos que se utilizan.
Claro, esos son como los síntomas que eran más frecuentes antes, pero algunos han ido disminuyendo, como te decía recién, y hay personas, por ejemplo, que los controla, por ejemplo, de repente cuando las personas toman medicamentos y no tienen a veces el control de un apoderado, por decirlo, entre comillas, por decirlo así, un tutor, qué sé yo, una persona que se preocupe de administrarle los medicamentos para que se los tome en forma correcta.
Claro.
Porque hay personas que se automedican que se toman sobredosis en su estado de... cuando supuestamente ellos debieran autocontrolar eso y no lo hacen. También sucede eso.
Esto es un tema de los medicamentos, como que en el próximo capítulo podríamos hablar de eso, porque igual es un tema que da para largo, como que, no sé, la importancia de que la persona usuaria entienda lo que hace cada medicamento. Como que tanto aquí como en Estados Unidos está esta crisis de que hay muchas veces en el que cuando una persona ve a distintos profesionales, todos le dan más medicamentos. Entonces la persona termina tomando 20 pastillas y no necesita 20 pastillas.
Claro, fíjate que también se da el caso de lo que nosotros llamamos los usuarios del sistema de salud mental, lo que llamamos siempre en forma, digamos, digamos, popular, decirlo, el médico pastillero.
Claro,
está,
claro, claro.
Está el médico pastillero y el médico que te busca un ajuste, que trata de darte los menos medicamentos posibles. A mí me sucedió. Claro. Entonces, por eso te lo digo, o sea, te lo digo por experiencia propia. A mí me disminuyeron los medicamentos en forma muy, muy notoria, o sea, en forma muy considerable. Entonces, porque me tocó justamente un doctor que no era bueno para recetar muchas pastillas. Ya, Raúl, estamos listos.
Sí, solamente para cerrar, chiquillos, porque a propósito de lo que están conversando, se me vino a la mente contar que yo, mis primeros años de tratamiento con farmacológico, que es muy necesario, claro, para poder tener estabilidad psíquica, los primeros medicamentos que probaron conmigo, porque estaban probando hasta que encuentran el necesario, el justo, yo tenía, me acuerdo, rigidez muscular, caminaba como rígido, como digo, y me costaba pensar y la parte intelectual, o sea, tenía un pensamiento muy lento. Y así todo, iba a la universidad y mis compañeros me veían que como un poquito extraño, y me preguntaban, yo les contaba, y quiero agregar, para así cierro, que los compañeros de la universidad fueron muy amables conmigo, muy buenos compañeros, muy buenos seres humanos, porque nunca me discriminaron, me trataron muy bien y éramos muy buenos amigos. De esos compañeros de la generación del 80 tengo gratos recuerdos. Eso, chiquillos, y cerramos entonces la sección de salud mental y nos vemos la próxima semana. Chao, chiquillos.
Chao.
Chao.
Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Doy las coordenadas de nuestro sitio web www.laradiodiferencia.cl para que nos conozcan, puedan saber un poco más de nosotros y puedan saber nuestros contenidos y hacer difusión de nuestros programas. Estamos en el canal de YouTube, Spotify y también algunas emisoras locales que nos retransmiten. Estamos en la sección Arte, Historia y Ciencia. Historia y Ciencia, con el socio José Ciudad. Hola, José, ¿cómo estás?
Muy bien.
José, cuéntanos qué tema nos tienes para hoy día y un breve comentario antes de comenzar.
Voy a tocar dos temas. La última operación de bombardeo de Inglaterra por parte de la Luftwaffe alemana entre enero del 44 a mayo del 44... y la ofensiva con cohetes B-1 y B-2 contra Inglaterra entre junio del 44 a marzo del 45.
Vamos, José, cuéntanos.
Bueno, para diciembre de 1943, el país de Alemania estaba sufriendo una verdadera oleada de bombardeos incesantes día y noche que impedían la normal conducción de una sociedad. Esta ofensiva aérea aliada había ganado fuerza entre marzo del 42, cuando asumió un mes antes, o creo dos o tres meses antes, el señor Sir Arthur Harris Trevor, que era el comandante de la RAF, de la Royal Air Force inglesa. Bueno, el hecho es que los ingleses y americanos crearon un plan estratégico para no darle respiro a los nazis, en el sentido de que ellos iban a atacar día y noche las ciudades alemanas y las industrias alemanas para darle un golpe mortal a la producción industrial alemana en la Segunda Guerra Mundial. Esta operación de bombardeo llegó en su forma cúlmine entre noviembre y diciembre del 43 a marzo 31 del 44, cuando se produce la llamada operación contra Berlín, y después argumento en febrero del 44 que virtualmente destruyó toda la producción alemana de cazas, aviones pesados, tanques, armamento para el ejército alemán. Bueno, era tal la situación de desespero que se vivía en Alemania por este hecho de la virtual, no había paz. Día y noche los ingleses y los americanos atacaban el país. Bueno, entonces Hitler le dijo a Göring, el comandante de la Luftwaffe alemana, de que quedara una operación de respuesta a lo que estaba pasando. Bueno, el hecho es que el general del aire alemán, Sperle, él, ¿cómo explicarle? Juntó un grupo de bombardeos, creo que eran como 480 bombardeos, y durante 4 meses atacó Inglaterra. Fue poco el daño que provocaron, porque al final dejaron solamente 3.000 heridos y 1.556 muertos en comparación con lo que pasaron con ellos, que en la pura ciudad de Hamburgo, en julio-agosto del 43, habían muerto 50.000 alemanes. Una vez ya terminada la Luftwaffe como operativa por la destrucción de los bombardeos en esa operación, los alemanes empezaron a atacar Inglaterra con el arma de represalia 1 y 2, o sea, la B1 y B2, que provocó la muerte de 5.700 a 10.000 personas, o sea, una cantidad grande, pero no como lo que estaban sufriendo ellos, los gringos de Alemania, porque no daban pie a descansar a los nazis, los aliados, día y noche, sin mentirte. De día atacaban los americanos y de noche los ingleses. Bueno, y esto terminó finalmente con el 27 de marzo del 45, con el último cohete disparado antes de la total rendición del ejército alemán y del resto de las fuerzas armadas germanas.
José, a veces las guerras son inevitables, pero lamentablemente son una tragedia para la humanidad. No deberían existir, pero parece que cuando las controversias no se pueden solucionar, parece que ese es el camino que se toma.
Se quedan casus belli.
Sí. José, ¿algo más que agregar o dejamos hasta acá?
Voy a agregar otra cosa. Fíjese usted que hay una... Como 2 meses antes de terminarse la Segunda Guerra Mundial, en marzo del 45, se produjo la última ofensiva alemana en el este, que fue la llamada ofensiva del lago Balatón en Hungría. Resulta ser de que los soviéticos habían empujado tanto el grupo de ejércitos H, porque para ese momento, 44-45, las fuerzas alemanas estaban englobadas en 4 ejércitos. Grupo de ejércitos C en Italia, grupo de ejércitos A en Europa Occidental, grupo de ejércitos B en Escandinavia y el H en el este. Y resulta ser de que los alemanes hicieron retroceder un poco los rusos en marzo 45 en las proximidades del lago Balatón en Hungría, pero finalmente la ofensiva fracasó porque resulta ser que no tenían ni manpower ni municiones ya los alemanes. Y ya para terminar mi comentario, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya el fin se veía como inevitable, los de la Luftwaffe alemana, en vista que ya no tenían balas con qué dispararle a los aliados, a los ingleses, estrellaban sus aviones caza contra los bombarderos aliados, una forma desesperada de tratar de hacerle algo a los gringos. Bueno, ese es todo mi comentario por hoy.
Ya, José, que nos vemos la próxima semana en tu sección Historia y Ciencia, y que estés bien, que tengas una buena semana para ti, tu familia, y nos vemos. Estamos de vuelta, auditores, auditoras, en el programa Catarsis. Estamos en la sección del socio Patricio Ayala con sus comentarios sobre anécdotas de vivencia de Valparaíso y otros temas. Y hoy día nos trae uno para comentar. Hola, Patricio, ¿cómo estás?
Hola, amigo Raúl. Hoy día, estudiando Valparaíso, la comodidad de este sector, basado en la comodidad.
Ah, tu tema va a ser la comodidad, vivir con la comodidad de estar en Valparaíso, una cosa así. Sí. Ya. Vamos, Patricio, vamos con tu comentario.
Bueno, voy a hablar sobre la comodidad en el Valparaíso. Sobre todo están los buses que salen de las calles de Playa Ancha hasta la costa Los Horcones, Ositos, las camas del Hospital Salvador, donde se atienden a los enfermos de la cabeza, o sea, enfermos mentales, de donde las micros pasan por el paseo Rubén Darío, surtidos de un asiento, marcando una comodidad notable. O sea, antes, si no había micro, tendría que irse la gente a pie, ¿sabes? Entonces, la comodidad que se ve ahí, las micros recorren la cuesta de Rubén Darío y llega con comodidad a la sede del psiquiátrico de Salvador. Los enfermos pagan un boleto de adulto mayor de 230 pesos. Los que son afuera de Playa Ancha también se paga adulto mayor y se llega a Horcones, con en el asiento, mirando el paisaje que marca el recorrido hacia los Horcones. La comodidad de ascensor, artillería, también hay una cadena de ascensores que también a la gente le da la comodidad de así tomar ello. Está el ascensor artillería, el ascensor cajilla, también ahorra caminar hacia arriba y marca una comodidad por una pequeña cantidad de pagar el boleto. El ascensor Cordillera, que pasa en la calle Serrano, en el centro, por el cerro Cordillera. El ascensor La Cruz, que une la distancia, Pilar, Cerro La Cruz, el ascensor Polanco, etc. La comodidad del pan surtido, también las panaderías dan una comodidad al gusto, el batido que lo hacen las panaderías. Mirando la fábrica de empanadas, o sea que eso dan como comodidad para una comodidad de comestible, que muestra la comodidad de la alimentación con el pan coliza, pan batido, colegial, pasteles y pizza, berlines, pan de dulce, pan de mesa, pan para preparar completos, queques, la comodidad de los taxis que se transportan de arriba abajo y abajo de los cerros porteños. Por un pasaje llevan a la junta de un lugar a otro, a la gente de un lugar a otro. Sí, así, esos son los rasgos de la comodidad que encierran a alguna gente, que lo que muestra que está bien la locomoción, está bien aquí en Valparaíso, y está bien los cerros, están con el ahorro de caminar, los ascensores. Y también, en vez de hacer el pan, están las panaderías, que ahora trabajan tanto y tienen doble turno los panaderos. los amasandaderos.
Patricio, tú has hecho un recorrido sobre diversos aspectos de Valparaíso que destacan, porque Valparaíso es una ciudad con bastantes dificultades, falta recursos y problemas de falta de oportunidades, pobreza y tantas cosas. Pero tú has rescatado en tu comentario aspectos positivos que hacen un poquito más grato y cómodo la vida cotidiana del porteño. Sí. Entonces, bien, tiene sus puntos con los cuales nosotros nos sentimos identificados como porteños y que hacen un poquitito más cómoda el día a día de cada persona aquí de Valparaíso. Así que gracias, Patricio, por tu comentario y nos vemos la próxima semana en otro interesante comentario como el que nos has hecho hoy día.
Ya, yo quería agradecer que la participación que tuve en Siguiente de Salvador, yendo a las torpederas, que también da una comodidad para de vacaciones. En vez de ir al campo, la gente prefiere ir a la playa, las vacaciones playeras de baño de mar, a lo mejor son más placenteros, más saludables que el baño de piscina, de campo.
Por supuesto, Patricio, el hecho de que tenemos una extensa costa, muy hermosa aquí en la región, y costera, y también la oportunidad de bañarse en el agua de mar y tomar sol. Las playas hay pocas playas aquí en Valparaíso, pero son muy bonitas y placenteras para pasar un grato momento. Así que gracias, Patricio, y nos vemos.
Ya. Gracias a usted.
Chao.
Hola, ¿qué tal, amigos, auditores de Radio Diferencia? Aquí comienza el programa deportivo Arriba la Pelota de Radio Diferencia ONG. La página web de Radio Diferencia es ONG, es www.radiodiferencia.cl. Atención, amantes del fútbol, programa deportivo Arriba la Pelota, es así. Radio Diferencia ONG, sábado 16 de noviembre de 2024. Hoy la UEFA National League. Partido UEFA National League. Hoy sábado 16 de noviembre. Los partidos son los siguientes: Alemania versus Bosnia y Herzegovina, Países Bajos versus Hungría, Georgia versus Ucrania, Albania versus Chequia, Montenegro versus Islandia, Turquía versus Gales, Azerbaiyán versus Estonia, Suecia versus Eslovaquia y Andorra versus Moldavia. Yo dejo con Nicolás Sánchez con la banda de Sanchera. Antes de Rico.
Buenas tardes. Crean en el deporte y en lo más principal, todos los pueblos chilenos, los otros pueblos de Europa, todos los países crean en el fútbol. La amistad de cada jugador se va al cambio del pensamiento, como quiera funcionar. Hoy día le quiero hablar de un tema muy bueno de Colo Colo. me hizo regalero. De dos, bueno, me sorprendió la segunda. Ayer jugó Perú versus Chile. Fue un empate de 1000 goles contra él. Bueno, 0-0. Que deja a Chile en la última posición con 6 puntos. El martes 19 de noviembre juega Chile versus Venezuela. A las 9 de la noche, la palabra vale mucho. Tiene el querido funcionando con alegría. Me toca la pena en el momento para acá. Miles de años, el torabón. Y le cuento el fútbol de Colo-Colo. Colo-Colo sí, sí se logró un buen empate, un buen triunfo, porque están todos cansados. Eso es todo. Y jugó y salió campeón. Fui a verlo por ahí y a la vez deseo mucha suerte al pueblo chileno. No se vayan de la cancha. Sigan directo a la vida. Si es posible con el momento. Son muchas gratitud porque las cosas las venden. Hay que comprar todo lo que se ve. Si yo triunfo con una persona, claro, y un puñal para acá, pasa los 1500 años hasta la roca y este cuadro se desconectó al mar. Después de eso, las cosas muy buenas que pasan al mar. Yo sería una gran persona, el mar lo veo, no sabéis más.
Claro.
A las películas. Y gracias a Dios, un saludo para todos, que le vaya muy bien, tenga un buen futuro y pasen un feliz día de estar con su casa. Gracias.
Antes de empezar el programa deportivo de Arriba de la Pelota del día de hoy, de hoy sábado, hoy no pudo estar con nosotros Alejandro Parra Roja, ya que tuvo que hacer una ayuda personal en su casa. Lo va a leer lo siguiente. Anción, eliminatoria sudamericana para el Mundial Norteamérica 2026. Ese me dijo Alejandro, mejor dicho. Fecha 11. Partidos. Venezuela 1, Brasil 1. Paraguay 2, Argentina 1, Ecuador 4, Bolivia 0, Uruguay 3, Colombia 2, Perú 0, Chile 0. ¿Qué más todavía? ¿Qué partido había? Fecha 12. Los partidos son los siguientes. Bolivia versus Paraguay, Colombia versus Ecuador, Argentina versus Perú, Chile versus Venezuela, que hay que ganar, hay que ganar. Y por último, Brasil versus Uruguay. Ya, veremos el programa deportivo Arriba de la Pelota a finalizar por hoy. Nos vemos aquí el próximo sábado a la misma hora, al mismo lugar. Chao, auditoras, auditoras.
Mandeja para todos, de todo. Ya, gracias por el chileno, para Colo-Colo, Europa, todos los países, todos están bienvenidos, están todos oídos, que les vaya bien y jugar por todos los días.
Hola queridos amigos, queridas amigas, estamos acá en su programa Catarsis de Radio Diferencia. Hay cambios en los controles, acaba de salir mi amigo Tomás y entra Ángelo ahí peinándose ya con las perillas, así que saludos Ángelo. Estamos a punto de entrar a nuestra sección de poesía, a nuestra sección literaria, donde se... nos traen los chiquillos sus poemas propios principalmente, así que vamos a ir con Tintero Luminoso. Hola, chiquillos. Hola, José.
Hola. Hola,
hola. Hola, hola. Buenos días.
¿Cómo están, amigos?
¿Cómo estamos, chiquillos? ¿Cómo lo han pasado?
Bien, bien, bien.
¿Qué nos traen para hoy día?
A ver, unos poemas que hice ayer, me quedé un poquito. Son...
Más cercano al micrófono, disculpa, Ángel.
Ahí está.
Para que se escuche
que
mejor.
Me quedé ayer en la tarde y hice dos pequeños poemas.
¿Te inspiraste?
Sí.
Vamos con los dos poemas.
A ver, este es dirigido a mi hijo. Es más o menos la historia que viví yo. Es un consejo. Hijo mío, es mejor vivir con la alegría de nuestra familia y no con la alegría de la gente. Porque cuando estás en decadencia, te vuelven la espalda. Cuídate, protégete, como la protección que da un padre a su hijo. Si no te protege, te sentirás perdido o solo, no querrá estar en esta tierra. Cortito, es como un consejo para un hijo esto. Yo lo viví y por eso lo quise hacer un pequeño poema.
Ya, yeah. Muy bonito, muy bonito.
José Arancibia.
Amigo mío, compañero, con cariño para usted, pues. La gata.
La gata, qué lindo poema.
Miraba con su tranquilidad felina, vuela el aire, quizás tenga hambre, recorre los techos y patios de señalé. Es astuta y es desconfiada. Una vecilla se posa en una rama, ella lo observa quieta, agazapada, lista para atrapar su presa. La pequeña ave no la siente y canta desprevenida, hasta que emprende el vuelo. Yo respiro tranquilo, aunque sé que es parte de la vida. Es una gata solitaria, hermosa, blanca, con manchas amarillas y su nariz rosada. Ella tiene su mundo, saltando entre los tejados, muros y rejas. Me deleita verla. Es joven, ya ha tenido su camada. Somos dos solitarios. Ella sabe que la observo. Cuando trato de sacarle una foto, se arranca. Aunque yo esté tras la ventana. Cosas simples que llenan la vida y te hacen feliz.
Qué bonito, qué lindo. Mira, yo te he contado que yo tengo dos gatas, así que imagínate, me llega pero al alma, digamos. El otro día le quité a mi gata un pájaro que lo tenía ya listo para la cazuela, lo tenía en el suelo, así que se lo quité vivo, así que el pájaro se salvó porque salió volando, así que se lo quité.
Sí, pues esas son cosas de la parte triste de la vida, especialmente animal. Pero ellos solamente matan cuando tienen hambre.
Sí, vos. Pero su instinto de cazar no lo pierden.
No lo pierden.
Aunque jamás tengan hambre.
Aunque no tengan hambre a veces.
Claro, aunque no tengan hambre, la cazan, claro, igual, digamos, y no se lo comen, pero lo...
Claro. Pero no como el ser humano, que mata por matar.
Por deporte mata incluso.
Por deporte, por gusto.
Claro.
O simplemente para tener más poder.
Claro.
Lamentablemente, el humano es más silvestre, es más salvaje, digamos, que los mismos animales.
Claro, pero los felinos tienen ese instinto, digamos, el instinto de cazar. Incluso sí. Le digo, fíjate por ahí que cuando uno sale, cuando el dueño de casa, sale de la casa y los gatos quedan solos, los gatos creen que tú sales a cazar para ellos. Entonces tú les, cuando llegas con el alimento, le sale y llegas con el alimento, el gato piensa que tú le fuiste a cazar y le trajiste el alimento.
Exactamente.
Claro. Vamos con otro.
Vamos, amigo mío.
Ya.
Angelito.
Dice, mi camino El sol y la luna dan la luz para iluminar mi camino, para seguir mi sendero. El camino limpio, iluminado como las estrellas iluminan el firmamento. El sol nace tras las montañas, un nuevo día se acerca.
El micrófono, Angelito, me dicen. ¿Se puede bajar un poco?
Parte de nuevo, ¿no?
Parte de nuevo, sí, porque no se escuchó nada bien.
Mi camino, el sol y la luna dan la luz para iluminar mi camino, para seguir mi sendero. El camino limpio, iluminado, como las estrellas iluminan el firmamento. El sol nace tras las montañas, un nuevo día, y su calor acaricia mi cara, y siento la alegría como las aves sienten su alegría en los prados de flores.
Bien, ¿eh?
Bien, bien. Ese sentir que uno a veces siente...
Este pequeño poema lo hice yo porque en ese largo camino durante los 14 años que tengo esta enfermedad, tuve que hacer solo mi camino. Andar, caminar, pensar, analizar la vida.
¿Y ahí, porque, y ahí cuando estaba en esa situación, con quién vivías? ¿Vivías solo?
Solo.
¿Vivías solo ya?
No, solo. Andaba...
Errante.
Erranteando.
Errante.
Errante, claro. Entonces, lo hice, pero quiero agrandar más este poema. Quiero darle más distinción, si se puede decir así.
Más consistencia.
Pues, una consistencia más...
Más importante.
Más importante.
Como dice Serrat, no hay camino, se hace camino al andar.
Exactamente.
Antonio Machado, sí. Ese poema, y de Serrat, sí. Serrat lo musicalizó. Claro. Conversábamos delante con Ángelo justamente fuera de micrófono que Serrat musicalizó a dos grandes poetas españoles de la época de la Guerra Civil, que fue a Miguel Hernández y a Antonio Machado, en dos álbumes que fueron muy exitosos dentro de la carrera de Serrat.
Se hace camino al andar.
Vamos, José.
Vamos. No la puedo alcanzar. Me quedé sin sentido, me quedé sin su mundo, sin su abrazo, sin su voz. Una bruma esconde el sol, una nube tapa la luna. Hay oscuridad y silencio en mi mundo de amor. Hay mariposas que bailan alrededor mío, agitando sus bellas alas, pero solo veo su silueta desvaneciéndose, como una barca en el horizonte, y yo, sin poder nadar, a su mundo de silencio y paz. ¡Qué ironía de la vida! Si no se va por cuenta propia, me la roba el cielo y me deja desambulando por los valles sin su compañía. Los sauces lloran a orillas del río, que cantando va feliz revolviendo piedras, y yo galopando en un caballo negro que resopla fuerte, tratando de alcanzarla. Pero un mar de recuerdos detienen esta loca carrera. En cada noche muero, la veo y no la puedo alcanzar. Aún así le daré todo mi amor antes de enloquecer o perder la memoria o no poder encontrar el camino. Ese camino para estar junto en su nuevo mundo.
Qué bien, José, que muy bien, Ángel.
Gracias.
Estamos ya llegando al final de este espacio. Felicitaciones, porque hay que decirle a nuestro auditor y a nuestra auditora que ellos están leyendo creaciones que son propias, no están leyendo poesía de otros autores. Así que no, que yo tampoco lo considero malo. De repente podríamos hacer a lo mejor algo también de leer poemas de otros poetas y la creación propia de los chiquillos. Así que los quiero felicitar y será hasta la próxima semana con Tintero Luminoso. Echamos de menos a Matías Canelo, chiquillo, que no se desapareció definitivamente, no ha aparecido para nada.
Sí, pues hace falta la chispa.
Sí,
pues.
Así que, ya amigos.
Ya, los vemos la próxima semana, si Dios quiere.
Ya, chao, chao.
Chao, chao.
Estamos de vuelta, amigos y amigas de Radio Diferencia, acá en su programa Catarsis, de que todas las semanas es grabado en la Corporación La Matriz, al lado del Templo de La Matriz, del histórico Templo de Valparaíso, el primer templo que tuvo Valparaíso. De acá, desde este punto donde nosotros nos encontramos, nació la ciudad, empezó a crecer alrededor de los españoles cuando trajeron su cruz ahí, la colocaron y empezó a hacerse la ciudad. De hecho, la Plaza Chauren, que la tenemos acá cerquita, a un costado, fue la primera plaza municipal de Valparaíso. Ángelo en los controles, Lois a mi lado. ¿Cómo estamos, Lois?
Estupendo. Hoy día les traigo la vida y obra de Stefan Zweig.
Sí, estamos en Arte sin Cura, el espacio que es conducido por Lois todas las semanas.
Hace una semana llegó a Chile la biografía del prolífico y aclamado escritor austriaco del autor español Luis Fernando Moreno. Es un relato detallista que muestra en la trayectoria del autor de la decadencia en que entró.
Mira, levanta un poco ahí.
Ah, ya.
Y ahí está más cerca la boca del micrófono.
Gracias, Clau. O sea, Juan. Ya, entonces, Zweig fue un pacifista europeísta que vio en primera fila cómo su cultura llegaba a su fin en la Segunda Guerra Mundial. Escribir o enloquecer. Casado dos veces, Zweig fue un hombre especialmente reservado y, pese a su escribir tan abundante cantidad de páginas de sus diarios, miles de cartas, prácticamente nunca hablaba de su intimidad. Según Moreno, fue un liberal en toda regla, pero lo que más le importaba era la literatura. Fanático de Balzac, su estilo de vida incluía sistemáticamente viajes por toda Europa, especialmente París, Berlín y Londres, donde siempre estaba buscando a escritores leyendo clásicos y novelas. Cuando empezó a crecer el poder de Hitler en Alemania, intentó seguir con su vida comprometida únicamente con los libros, pero no podría huir de su destino. Ya en 1933, cuando la Alemania nazi aún no empezaba su expansión, dudaba si dejar Austria. Quedarse significaba sufrir, ser amenazado, que te obliguen a guardar silencio, vivir como en una cárcel. Marcharse significaba dejar en el desdoñadero a personas que no detienen la posibilidad material de ser independientes, ser como el capitán que abandona el barco primero. Pero conservar la libertad de la palabra, quedarse y callar levantará la sospecha de la cobardía. Marcharse no quedaba más intenso como la cobardía, escribió ese año en una carta. Solo después de que Alemania anexó con Austria, Stefan Zweig dejó su país. Antes de irse, la Gestapo lo amenazó en su casa. También fueron quemados sus libros. Irse no significó asumir un papel político y activo, pero lo que hizo fue escribir sobre el tema. En el año 1936 publicó Castello contra Calvino, Conciencia contra Violencia, reconstruyendo el enfrentamiento entre el teólogo Calvino y el humanista Sebastián Castello para iluminar el momento de Europa. El pacífico Zweig cargó las tintas en el retrato de Calvino con el propósito de representar una imagen literariamente creíble en la figura del dictador y tirano. Las leyes morales que impuso este fanático, la policía moral creada por el a sus conciudadanos, tenían similitudes evidentes con la Gestapo hitleriana. El ambiente en Ginebra de Calvino era parecerse a ojo de Zweig en Berlín, Stefan Zweig, ideologizado política y moralmente por los nazis, escribe Moreno. Después de intentar vivir en Londres y Estados Unidos, en 1941, Zweig se instaló en Brasil, donde fue recibido como una celebridad por el presidente Getúlio Vargas. En Petrópolis, básicamente escribió un libro sobre Brasil, una novela contra la guerra, A jugar al ajedrez y sus memorias, El mundo de ayer. Pero jamás estuvo del todo cómodo. No tenía su libro, no tenía Europa. Ahora sé que todo se ha perdido para siempre, escribió en una carta luego de enterarse de la caída de Singapur, la base estadounidense en Japón, a manos del ejército nipón. Muchas veces, de saber que los aliados de Hitler avanzaban los humos en la desesperación, solo trabajo para evitar la melancolía o para no volverme loco. Mi desgracia en estos tiempos consiste en lo que antaño constituía mi fortaleza: ver claro y con mucha anterioridad lo que sucederá. Aquellos de nosotros que se dieron a sí mismos un final fueron quizás los más sabios, escribió pocos días antes de suicidarse, junto a su esposa Lotta, alemana, el 22 de febrero de 1942. La imagen de Zweig ha cobrado relieves más profundos en la actualidad. Se le admira como símbolo del individuo libre frente al poder político omnívoro y represor. Y firmemente que Europa conformaría algún día una unidad cultural única, exenta de nacionalismo y de divisiones, y que ello terminaría con el estallido de más guerras. Lo que pasó aquí, Juan, pasó lo siguiente, que él venía, andaba, se sumió ante él la palabra que iba a ser ejecutado, muerto, como le llamen, por los nazis. Entonces se refugia en Brasil. Primero muy bien recibió, pero esa catapulta lo empezó a dominar. Entonces tomó barbitúrico, él con su mujer, y al otro día los encontraron fallecidos, suicidados.
Oye, yo a veces me pregunto, ¿por qué nosotros acá en la Radio Diferencia y en este espacio, digamos, de historia, de arte, a veces relatamos cosas que, por ejemplo, para los jóvenes de ahora a lo mejor pueden ser cuestiones como muy del pasado, como muy antiguas, que sucedieron, qué sé yo, hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero nosotros tratamos de dar notas históricas importantes que son trascendentes en la historia actual, o sea, y que se van repitiendo. O sea, por mucho que tengamos tecnología, por mucho que tengamos un montón de avances en otros ámbitos, en el ámbito político y en el ámbito social, a veces la historia se va repitiendo y hay muchos ejemplos, digamos, de golpes de Estado, qué sé yo, sobre todo acá en América Latina, y que sucede en forma permanente. O sea, siempre hay que aprender de la historia. Siempre hay que tomar, digamos, lo que nos sirve y para que no vuelva a suceder, para que haya un nunca más. El régimen de Hitler y la Gestapo fue terrible, digamos. Entonces mataron a miles de personas asesinadas después de los campos de concentración, etcétera, etcétera. Todos hemos alguna vez visto en películas, qué sé yo, que fueron muy conocidas, sobre el horror de la... Del régimen nazi. Así que eso lo hizo. Estamos en el tiempo ya, Ángelo. Ya estamos en el tiempo. Gracias, Lloyd, por habernos traído este gran escritor. Así que nos vemos. Oye, y le quemaron los libros a los nazis. Mira, los nazis en esos años le quemaron los libros. Y usted, para los que no saben, para los jóvenes, cuando fue el golpe de Estado acá en Chile, también quemaron miles de libros en las calles amontonadas en Santiago y en otras partes, donde sacaban los libros de los artistas, que fueron algunos detenidos y otros que fueron incluso asesinados. Y los libros fueron quemados, libros de autores que incluso no tenían nada que ver con política. Hay mucha anécdota al respecto, de los militares a veces no sabían, leían el título de un libro y no sabían de qué se trataba, y creían que hay un clásico, que dicen que encontraron un libro que decía cubismo afuera, ya que relacionado, digamos, con el tema del movimiento pictórico de Picasso y de Breit, qué sé yo, del cubismo, y los militares decían que eso era de Cuba. O sea, pasaban cosas, digamos, de ese tipo. Ya, chiquillos, estamos llegando al final de Arte sin Cura con Lois. Así que nos escuchamos un ratito más. Retornamos, amigos de Radio Diferencia, acá en su programa Catarsis. Estamos con Ángelo en los controles y a la vena, nuestro espacio punzante que mete el dedo en la llaga y que ahí no deja títere sin cabeza. Acá estamos con mi amigo Leopoldo. Hola, Leo.
Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados amigas y amigos? Soy José Di Polo Parragués y esto es A la Vena. Esta semana fue procesada por malversación de fondos y cohecho la exalcaldesa de Maipú, Catherine Barriga, en la cárcel femenina de San Miguel.
Está presa más de 30 mil millones, 33 mil millones creo que son los que se le acusa, digamos, sí. de defraudado, ¿no?
Sí, se le acusa de haber robado 33 mil millones de pesos.
Oye, Leo, y fíjate que no te parece a ti que de repente ni la misma derecha como que ha salido a defenderla o a tratar, digamos, de minimizar de alguna forma sus acciones. Por ejemplo, me llama mucho la atención eso. Y además que su marido, Joaquín Lavín Jr., parece que no tiene mucha fama también dentro de la derecha. Bueno, ahora de hecho renunció a la UDI y como que la derecha quiere como hacerlo a un lado, digamos, y no se ven para nada representados por esta pareja, ¿o no?
No se ven nada representados por esta pareja porque la UDI no es un partido de admirar a sus militantes cuando son procesados por algún delito. En cambio, el Partido Comunista tiene un fanatismo demasiado grande frente a sus militantes.
Ya, pero este tema de Katy Barriga, Leo, me llama la atención desde el punto de vista, como te digo, de que la derecha como que no están como que quieren prácticamente que no den una imagen como que son de la UDI o que son de, digamos, del sector de más conservadores, sino que quieren así como aislarlos totalmente, porque la imagen que tiene Katy Barriga de una mujer frívola, con de hecho por ahí incluso salió a criticarlo el alcalde de la Florida. Salió a criticar a Katy Barriga diciendo que él había advertido de que cuando estaba Katy Barriga en el municipio como alcaldesa de Maipú, él dijo que no era una persona competente para el cargo. Lo dijo Carter. Dijo que no era una persona competente para el cargo, que él había advertido de esa situación. Que por todo lo que se estaba viendo, digamos, la sobreexposición que tenía esta mujer ahí en Maipú, que gastaba miles y miles de plata en hacerse propaganda, apareciendo en murales, haciendo unos viajes, digamos, de con funcionarios de la municipalidad, todo financiado, mandó a pintar un auto en forma dorado, aparecía bailando con esos bailes, digamos, que bastante frívolos de que aparecían cuando ella era bailarina ahí en el programa, no me acuerdo cómo se llamaba el programa.
El programa se llamaba Mecano, del canal Mega.
Claro, Mecano, digamos, bastante vulgar, digamos. Entonces, la derecha, a mí me da la impresión, Leopoldo, que quiere como borrar prácticamente a Katy Barriga de que fue de la UDI. Esa es la impresión que a mí me da.
La UDI no tiene fanatismo amistoso por sus militantes, pero el Partido Comunista sí, y es muy sobreexagerado el fanatismo que tienen hacia Daniel Jadwe.
Claro, pero el perfil, hablemos de los perfiles. ¿Cuál es el perfil de Daniel Jadwe comparado con Katy Barriga? Daniel Jadwe es un profesional que tiene dos títulos universitarios, es sociólogo y arquitecto, digamos, tiene una trayectoria, digamos, importante dentro de Recoleta como alcalde, fue reelegido, qué sé yo. Pero en cambio Katy Barriga, por favor, o sea, no tiene prácticamente un perfil de una persona que tenga una trayectoria, que haya tenido alguna trascendencia dentro de la política chilena, digamos, era una bailarina, qué sé yo, de, como dices tú, de Mecano, por ahí unos programas bastante frívolos. Entonces no creo que se pueda comparar una figura con la otra, independiente, digamos, de lo que haya cometido Daniel Jaue, de lo que se le acusa, digamos, que es muy menor comparado con lo que se le acusa a Katy Barriga.
Y cambiando de tema, esta semana fue procesado por violación y abuso sexual el ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve.
Está en estos momentos detenido, ¿cierto? ¿Está detenido?
Detenido cumpliendo arresto domiciliario.
No tengo entendido que está detenido.
Está detenido cumpliendo prisión preventiva.
No, todavía no.
Todavía no se decide.
Está detenido, lo que pasa es que la figura que fue media compleja, porque lo tomaron detenido investigaciones acá en Viña del Mar, donde tiene un domicilio ahí en la calle Aguasanta, y se lo llevaron a Santiago para ser formalizado, pero la formalización todavía no termina. Está en proceso, entonces
por lo que
se produjo una figura media extraña, lo tuvieron que va a pasar las noches, todas estas noches de aquí al martes que continúa la formalización, va a pasar en la dependencia.
El juicio se reanuda para el martes.
Claro, pero ¿dónde va a pasar estos días Monsalve? Los va a pasar en la brigada de homicidio de la Policía de Investigaciones. Ahí va a pasar, porque ahí hay, no sé, tendrá una cama, qué sé yo, donde dormir. Pero, por ejemplo, él debería haber ido por lo que se le acusa, debería haber ido a la brigada de delitos sexuales. Pero tengo entendido que ahí no estaban las condiciones para que hubiera pasado todas estas noches Manuel Monsalve hasta el día martes.
Ya. Y otra cosa es que... Claro, porque Manuel Monsalve... Porque hay mucho encubrimiento y ocultación en el desgobierno de Gabriel Boric, sobre como que los ministros y el gabinete entero quieren cubrir y proteger a Manuel Monsalve.
No sé, Leo, pero por lo menos las declaraciones de la vocera de gobierno, de Camila Vallejo, ella dijo que las instituciones funcionaban, que ellos iban a estar de acuerdo con cualquier resolución que tome la justicia, que los tribunales están funcionando, por lo tanto, de lo que se le acusa a Manuel Monsalve, si es culpable, tendrá que pagar su, como dice la ley, y si es inocente, tendrá que también, de acuerdo a la ley, salir sobreseído. Ahora, acá hay una acusación de una persona que hizo la denuncia como más de 20 días después de que habían sucedido los hechos por los cuales se le acusa. Yo no estoy diciendo que sea inocente ni que sea culpable, no sé. No, nadie lo sabe, digamos. Hasta el momento la defensa de Monsalve dice que es inocente. Pero está todo esta entramada, digamos, de cámaras, qué sé yo, que Monsalve ordenó ver, digamos, de investigar las cámaras del hotel, las cámaras del lugar donde estaban. Y también hay un testimonio de un taxista, que fue el taxista que los trasladó del restaurante al hotel, que creo que también es bien trascendente. Pero hasta el momento, Leo, por lo que yo tengo entendido, el gobierno de Boric le quitó el apoyo a Monsalve, o sea, ya no lo está apoyando. O sea, lo dejaron que se la rasque por su propia uña, digamos.
Bueno, este desgobierno de Boric siempre me ha sorprendido para siendo un desgobierno carerraja, cínico y descarado. Y además, están acostumbrados y habituados a mentir y a engañar.
Yo creo que todos los gobiernos mienten, todos los gobiernos los gobiernos
pero este gobierno se pasó para mentir y engañar.
Ya, Leo, estamos llegando al final. Me hubiera gustado haber tocado, ya que estábamos en este tema de las agresiones sexuales y de los temas relacionados, el tema del mago Valdivia, que está con una segunda acusación, ¿cierto? Un segundo caso de denuncia por violación, y creo que es más brígido que el primero, porque aquí hay imágenes. Hay imágenes, por ejemplo, de la mujer que lo acusa saliendo semidesnuda desde la pieza, horrorizada, y creo que tenía, digamos, también algunos hematomas, algunos rasgos en el cuerpo, digamos, de haber sido maltratada. Entonces, a Valdivia parece que se le viene pesado la pista, Leo.
Jorge Valdivia fue procesado y enviado a la cárcel de Rancagua a cumplir la pena.
Claro, y hay no, si ahora está en su casa, está con arresto domiciliario.
Sí, ahora actualmente está con arresto domiciliario.
Claro, pero está siendo sometido a proceso. También creo que el martes se retoma el caso Valdivia.
El martes también está, sí, se retoma todo. O sea, este martes va a ser un día demasiado agitado.
Ya, chiquillos, ya Leo... O Polo, como te gusta que te digan a ti.
Sí.
Ya, Polo, nos estamos viendo la próxima semana en A la Vena.
Soy José Unipolo Parragué, nos vemos la próxima semana. Chao.
Bueno, amigos, con esto despedimos nuestro programa Catarsis del día de hoy. Nos encontraremos la próxima semana aquí en los estudios de la Corporación La Matriz para llevarle a ustedes un entretenido programa, como siempre tratamos de hacerlo, dedicado a todos ustedes. Chao.
Chao.